Soy Lucía Rafael y soy feminista, activista, posfeminista y mexicana. Más que pensar en extinciones, pienso en evoluciones. Pienso en esto que dice Judy Butler, que las identidades y las realidades son fluidas, son en movimiento y que eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, los feminismos surgen de estos movimientos, de estas identidades en flujo, de estos cuestionamientos de tu modernidad no me estás dando la respuesta que estás prometiendo.
Este mes, en la revista de la universidad, hablamos de extinciones.
En el papel.
En la pantalla.
En las ondas.
Y en la web.
La revista de la universidad abre el diálogo.
Yo parto del análisis filosófico de las épocas del pensamiento a partir de la modernidad. Trabajo mucho en una filósofa que se llama Rosa María Rodríguez Magda, que es una española, que lo que ella dice es la modernidad nos permitió llegar al pensamiento racional, nos permitió romper con pensamiento mágico, separarnos de este Dios todopoderoso que define todo y de pronto cuestionarnos hasta qué punto incluso es nuestra propia responsabilidad y hasta qué punto podemos definir nuestra propia vida. Y nos dio muchas promesas, nos prometía un humanismo absoluto, nos prometía una hermandad que surgía de toda la ideología que venía de la Ilustración, y de pronto nos encontramos que tiene una crisis esta modernidad, que no cumple con sus promesas, y aparece de manera paralela, como surgen todos los movimientos de pensamiento filosófico y del arte, porque además voy a hacer una acotación, todos los cambios de pensamiento de los movimientos filosóficos vienen siempre desde el arte, que eso es algo bien interesante. Pero bueno, entonces, gracias al arte, gracias a un cuestionamiento muy fuerte de estas deudas de la modernidad, surge la posmodernidad, en la cual cuestiona todo este racionalismo, cuestiona toda esta noción de evolución, de vanguardia, acusa a la modernidad, que es muy cierto, de convertirse, de haber cumplido solamente sus promesas en el aspecto de la técnica, y de pronto aparece la posmodernidad que se convierte en la crítica absoluta desde el nihilismo, es todo lo que tú me digas no es cierto, casi casi tú y yo no estamos aquí y somos realidades virtuales, pero también abre el espacio a ciertas nuevas concepciones, abre el espacio a las diferencias, por ejemplo. Y rompe con la noción dicotómica de la modernidad, que tenía que ser blanco, negro, arriba, abajo, hombre y mujer. Y de pronto nos permite ver que todo el pensamiento está organizado desde esta perspectiva dicotómica y que no es verdad, que la realidad es mucho más diversa y mucho más vasta. Y en esa noción de la aparición de las diferencias todas, empieza una de las diferencias más importantes que ha marcado el siglo pasado y el siglo actual, que son los feminismos. Este feminismo que te dice, a ver, ¿cómo es posible que desde la Revolución Francesa me dices que estás luchando por nuestra igualdad? Y en realidad ni siquiera me das derecho a votar. Sale el famoso Carta de los Derechos de las Mujeres y de las Ciudadanas de Olympe de Gouges, Olympe de Gouges, como se escribe, y surge un cuestionamiento de autores, incluso de la Revolución, muy pocos, que dicen, hermanos, esto no va a funcionar, o sea, no podemos estar luchando contra los privilegios en favor de la igualdad si dejamos a las mujeres fuera. Pero no se concreta finalmente sino hasta los años 60, 70, cuando se da no solamente el origen del feminismo o de los feminismos, porque es bien importante hablar siempre en plural, como movimiento de cambio, como cuestionamiento filosófico y ontológico, sino también surge al mismo tiempo que otros activismos. El 68 es un rompimiento. Más que pensar en extinciones, pienso en evoluciones, pienso en esto que dice Judy Butler, que las identidades y las realidades son fluidas, son en movimiento y que eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, los feminismos surgen de estos movimientos, de estas identidades en flujo, de estos cuestionamientos de tu modernidad no me estás dando la respuesta que estás prometiendo. Y es muy interesante porque, como te decía, perviven al mismo tiempo la modernidad, la posmodernidad y algo que Rosa María Rodríguez Magda llama la transmodernidad, que para ella es como tratar de reconectar qué sí nos dio la modernidad, que es fundamental, qué sí nos dio la posmodernidad, en este sentido de la riqueza, de reconocer las diversidades. De pronto es empezar a ver la realidad en las dimensiones que existen, no solamente en blanco y negro o no solamente en 2D, nos permite entonces crear y cuestionarnos desde otras muchas perspectivas. Y yo creo que los feminismos han sido el movimiento social más importante que se dio desde los años 60 hasta hoy en día.
En este programa hablamos de qué se extingue, por fortuna, en el pensamiento y en las dinámicas sociales cuando los feminismos pautan una evolución.
Una evolución que rescata de la modernidad la responsabilidad en uno mismo, a través de la razón, y nos conduce lentamente hacia un nuevo cuidado del otro.
Porque gracias a los feminismos empiezan a cuestionarse las otras diversidades y las otras diferencias, y empiezan los movimientos de afrodescendientes, todo lo que es el movimiento de la sociedad civil norteamericana en los años 50, antes de esta revolución sexual, que es los derechos de los norteamericanos, de los negros, vamos a decirlo así, porque así se hacían llamar. Y empiezan no solamente a crearse toda esta serie de cuestionamientos a nivel activismo, sino que también entra todo este cuestionamiento a nivel universitario. Y se empiezan a crear espacios para cuestionarse eso, ¿no? Cuando ya se instala dentro de las universidades, se crea la teoría de género que viene de los feminismos y que lo que te dice es, a ver, yo ya no te creo eso de que el hombre tiene que ser de esta manera específicamente y solamente puede ser así si no está fallando a su rol, y la mujer tiene que ser de esta manera, que ya conocemos los roles tradicionales, la familia heteropatriarcal, padre, madre, hijitos, y yo siempre digo y perro, pero bueno, en realidad nos vamos dando cuenta que incluso antes, yo diría, incluso en la época de Olam de Gug, no ha existido siempre esa misma idea de la familia heteropatriarcal, que solamente existe esta posibilidad de que el hombre es el jefe de familia, la mujer sirve en el espacio privado, y así se va construyendo siglo tras siglo, que es algo que además todas y todos traemos cargando, ¿no? Sino que nos damos cuenta que hay otras formas de familia. Nos damos cuenta hoy en día, como en aquel entonces, que hay mujeres que no se casaron y que son madres de familia. Y no me gusta llamarlas madres solteras, porque además esa es otra etiqueta que viene de ese tipo de condicionamientos, ¿no?
Lucía Rafael es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es coordinadora de un nuevo proyecto de CONACYT y la UNAM que se llama Laboratorio Nacional Diversidades. Trabaja sobre diversidades sexogenéricas, entre otras cosas, y da clases en la Facultad de Derecho de Feminismos y Teorías de Género. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo son las estrategias de las juristas femeninas?
El derecho dice, efectivamente, nos hemos equivocado, efectivamente, esta sociedad está construida de una manera no solamente dicotómica, sino que el hombre tiene todos los privilegios y la mujer se convierte en una especie de apéndice del hombre. Y efectivamente, tenemos que lograr cambios a través del derecho. Y entonces, desde los años 70, gracias a convenciones internacionales como la CEDAW, como la Belém do Pará, desde lo escrito en el derecho, empiezan a exigirse ciertas acciones afirmativas, que significa que al reconocer que hay tal diferencia entre los derechos de los hombres y de las mujeres, el Estado se obliga a los ciudadanos y obliga a los funcionarios, etcétera, a tomar ciertas acciones específicas para equilibrar las cosas de las mujeres. El asunto es que el Estado toma estas acciones, hace suyas estas convenciones internacionales, que además fueron cambiadas y fueron creadas gracias al trabajo de las mujeres. Eso hay que decirlo, no es una decisión de los hombres que de pronto digan, nos hemos dado cuenta que estamos en el error, ahora vamos a cambiarlo. Es un trabajo y un proceso de las mujeres que lo exigen. Pero de pronto nos vamos dando cuenta que aunque tenemos ahorita ya un montón de convenciones internacionales firmadas y un montón de leyes escritas en favor de las mujeres en México, y que además son muy buenas, somos muy buenos haciendo leyes, lo que somos fatales es aplicándolas. No creamos reglamentos secundarios para que lleguen a la realidad. Y entonces nos damos cuenta que es tan fuerte este paradigma masculino, y el paradigma masculino es el que considera que el único sujeto de derechos y el único centro del universo es el hombre blanco, católico, alfabetizado, propietario, etcétera. Y según el país en el que estemos, eso puede variar un poquito, pero eso es un paradigma masculino. Bueno, el paradigma masculino marca todo, incluso la visión del derecho. Y con el tiempo nos hemos venido dando cuenta, y tenemos activistas y juristas feministas extraordinarias como Tamar Pitch en Italia, que han hecho todo un trabajo al respecto para probar que por más que hemos tratado de integrar en nuestras convenciones y en nuestras leyes esta noción de igualdad, como el derecho no es neutro y está visto desde el privilegio de este paradigma masculino, entonces a la hora de que se aplica, vuelve a caer en el mismo error que el resto de la cultura.
Temas como el aborto, el matrimonio igualitario y conceptos fundamentales como el de feminicidio son parte de una serie de conceptos que resultan de un proceso social y también jurídico que necesariamente debe cuestionarse a sí mismo.
Yo llegué a México hace 7 años, empecé a leer sobre el tema de feminicidio, trabajé mucho tiempo sobre él, no litigo, pero lo trabajé desde la perspectiva teórica. Me tocó incluso presentar una herramienta preciosa que hizo el Colegio de México sobre el tema de feminicidio. Y yo estaba absolutamente a favor del tipo penal porque era utilizar la ley para evidenciar que estábamos viviendo este tipo de violencia terrible contra las mujeres, de una misoginia absoluta que no ha cambiado además. Pero con el tiempo y leyendo y conociendo otras teóricas y viendo cómo se estaban aplicando las cosas, me di cuenta que el feminicidio podía ser, sin que nosotros las mujeres feministas lo quisiéramos, una herramienta que nosotras estábamos exigiendo, pero que en realidad se le estábamos dando al Estado para tener más poder sobre la vida privada de las mujeres. Y entonces te preguntas, ¿y hasta dónde, no? Y es un concepto bien reciente el feminicidio. Empezó como femicidio en Estados Unidos, lo toma Marcela Lagarde para México y ella sí lo sigue defendiendo a capa y espada, y lo entiendo. Pero al mismo tiempo hay feministas que son críticas de este tema porque han ido viendo en la realidad cómo se va dando. No, yo no termino de estar ni a favor ni en contra. Entiendo lo positivo de crear este tipo penal, pero en los resultados, en la vida de las mujeres, no está teniendo una incidencia porque sigue aumentando. Ahorita la Ciudad de México es una de las ciudades más peligrosas para el tema de seguridad de las mujeres. Y el tema del feminicidio, la tipografía, te digo, el tipo lo presentaron en 2010, 2002, 11, una cosa así. Entonces, es un concepto súper importante, es un concepto muy novedoso y es un concepto que para muchas mujeres tendría ya que estar en extinción. El problema es que no tenemos todo ese otro aparato del Estado de Derecho en México que nos permitiera sentirnos seguras de otra forma. Y ese sí que es un concepto en extinción, el Estado de Derecho.
Aquella apuesta por el Estado de Derecho, nos dice Lucía Rafael, nuestra invitada de hoy, fracasó porque hoy en día es más bien un Estado policíaco. Un sistema en contra de sus propios principios. La igualdad, la libertad, el derecho de tránsito, aquello que suponía defender a la ciudadanía. Gracias a Lucía Rafael por conversar con nosotros sobre la extinción del concepto del Estado de Derecho. Para explorar más extinciones, lean la revista de la Universidad del mes de noviembre. Pueden consultarla en revistadelauniversidad.mx y en Twitter y Facebook @revistadelauniversidad. Gracias a Yael Baiz, Ale Gómez, Rafa Alvarado, Héctor Castañeda, yo soy Elvis Lisiaga, hasta pronto.
En el papel,
en la pantalla,
en las ondas
y en la web,
la revista de la universidad abre el diálogo. Radio UNAM.
Experiencia sonora.
Diálogo. Ondas.